que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Congreso de los Diputados debatirá y votará esta próxima semana la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que pide regularizar 500.000 de migrantes. Ana Huertas.
Cristina, en concreto será este próximo martes 9 de abril. Es una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica. Hasta el momento se han recogido ya más de 700.000 firmas y detrás están más de 900 organizaciones sociales. Una de ellas es Cáritas. Diego Fernández Maldonado, miembro del equipo de orientación jurídica de esta ONG, acaba de explicar en COPE por qué es importante esta regularización extraordinaria de personas migrantes.
Todos somos bien conocedores que hay mucho trabajo informal en nuestro país y si se les permitiría la autorización de residencia, ¿no?, implica lógicamente la autorización de trabajo. Esto por un lado es la posibilidad de cotizar por ese trabajo y también, algo muy importante, que sus derechos laborales estén amparados, ¿no?, que las situaciones de explotación laboral o derechos laborales no cumplidos se puedan amparar.
Y ya sabes que estamos en plena campaña de la renta. Echando cuentas, los españoles somos los segundos europeos que más presión fiscal soportamos, solo por detrás de Alemania, donde es un 10% más elevada, pero su renta es un 45% más alta también. España es el país donde más ha subido la presión fiscal en los últimos 5 años, desde que gobierna Pedro Sánchez. Se ha incrementado en casi 3 puntos del PIB y eso supone casi 3.900 euros por familia al año, según revela un informe del Instituto Juan de Mariana. En la mañana del fin de semana, Leticia Pole, profesora de Economía de la Universidad Europea, ha detallado sus efectos.
Una reducción del consumo de las familias y del consumo privado. Nos encontramos con mucha incertidumbre en cuanto a subidas futuras por el alto volumen de la deuda y por la recuperación de las reglas fiscales que se espera en la Unión Europea y con lo que tenemos que reducir el déficit. ¿Esto qué significa? Pues que se esperan aún mayores subidas impositivas y las inversiones y las extranjeras son muy reacias a invertir en países donde la presión fiscal ya de por sí alta se prevé que vaya a aumentar más.
Y cambiamos ahora de asunto. Este sábado tendrá lugar la hasta ahora boda del año. Se casa este mediodía en Madrid el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, con Teresa Urquijo, sobrina nieta del rey emérito. Al enlace acudirá precisamente don Juan Carlos, también las infantas Elena y Cristina y la plana mayor del Partido Popular, Alicia García.
Campanas de boda en la iglesia de San Francisco de Borja. Van a ir en torno a 500 invitados. Por cierto que la iglesia la eligió Almeida porque ahí fue donde se dieron el sí quiero sus padres. Precisamente el novio dice que está muy nervioso, que se pasa el día resoplando.
Estoy entonando el paseillo de mañana. ¿Qué?
Alcalde, está nervioso.
Sí, sí. Se lo he dicho a la presidenta nada más saludarla, le he dicho que nervioso estoy, la verdad.
¿Va a bailar usted un chotis en vez de un vals? Usted que está en castizo.
Dejemos que lo que tenga que suceder, sucederá mañana.
El banquete y la fiesta de rigor se van a celebrar en la finca El Canto de la Cruz, en Colmenar Viejo. El lugar que los futuros esposos han elegido para esta ocasión tan especial pertenece a la abuela de Teresa Urquijo, que es prima del rey emérito. ¿Y qué van a comer los 500 invitados a la boda? Bueno, pues un menú de Lardi, que es un veterano restaurante madrileño. Y una vez finalizado el cóctel, los novios y los invitados van a disfrutar de menú a la mesa compuesto por 3 pases, con un primero, un segundo y un postre. Y mientras que entre las opciones de primeros, encontramos algunos platos como el bogavante del Cantábrico asado, lubina salvaje con tallarines de calamar o la merluza de pincho. Según ha trascendido, para el segundo los novios han escogido el solomillo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Gran clasificación de los pilotos españoles en un Gran Premio de Japón en el que Verstappen saldrá primero. Xavi Lasso.
Carlos Sainz cuarto, Fernando Alonso quinto y mañana a ver si se puede soñar con el podio, Carlos Miquel.
Bueno, vamos a ver, la lucha ahora mismo va a estar sobre todo más fácil para el piloto de Ferrari, para Carlos Sainz, porque tiene mejor ritmo Ferrari que Aston Martin. Sin embargo, no descarta el madrileño que pueda estar en la pomada un Fernando Alonso que ha destrozado todas las simulaciones del equipo Aston Martin. Ha hecho hoy una tanda con neumático duro que iba razonablemente bien desde esa quinta posición. Sale por el lado limpio, puede tener ventaja respecto a Sainz en la salida, pero insisto que él va a mirar también hacia atrás y así estaba satisfecho. Dice que ha ido más allá de sus límites para clasificarse quinto en la parrilla de salida de mañana.
Hemos sido bastante competitivos en la crono y la verdad es que no me esperaba estar tan arriba, ¿no? A cuatro décimas de la pole. Hace seis meses estábamos aquí en septiembre a un segundo y medio de Verstappen y ahora estamos a cuatro décimas, así que muy, muy contento por el paso del equipo y bueno, delante de los Mercedes, delante de un McLaren, ha sido una buena crono. Sí, he hecho una última vuelta en Q3 un poco por encima de las posibilidades.
Gracias, Carlos. Y en fútbol, hoy es un día grande para los aficionados a este deporte. Esta noche a las 10 en Sevilla, final de la Copa del Rey, Athletic Club Mallorca. Para poner en contexto la situación, el equipo que entrena Ernesto Valverde hace exactamente 40 años que no gana esta competición. Y por su parte, el Mallorca, el equipo de Aguirre, ante la oportunidad seguramente de sus carreras. El equipo insular ganó la Copa hace 21 años en el 2003 y está dispuesto a repetir la gesta. Te lo contaremos todo a partir de las 6 en Tiempo de Juego.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Querida Ana Huertas, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí nos vamos a conocer el tiempo de este fin de semana con Jorge Olcina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Mi Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Aquí estamos.
Bueno, fascinados con la evolución de la meteorología que nos ha llevado de una Semana Santa de nieve, de lluvia, de vientos épicos a un fin de semana que se presenta de absoluto sol.
Sí. Y de calor en muchas partes de España, temperaturas que están pues ya subiendo y que van a llegar a 30 grados en puntos, podríamos decir, tan insólitos para la época del año como es Bilbao, la cuenca del Ebro, también Zaragoza, pues está previsto entre hoy y mañana 32, 33 grados. Bueno, son los efectos de la llegada de una masa de aire muy cálida, una masa de aire sahariana, como decimos, que inyecta mucho polvo sahariano, es lo que estabais comentando de la calima. Por cierto, Cristina, el término calima es un término curioso, viene del latín caligo, ¿no? Del término latino caligo, que significa oscuridad, ¿no? Porque es verdad que cuando el cielo se llena de ese polvo sahariano, bueno, pues la nubosidad es muy opaca, parece.
Hombre,
que
ahora mismo en Madrid tenemos niebla, o sea,
sí,
realmente es, más que niebla, nublado.
Sí, es como una nubosidad opaca que ya digo, pues en los casos en los que hay mucha carga de polvo sahariano, el cielo se vuelve rojizo, ¿no? Y claro, como por el oeste estamos teniendo el efecto de una borrasca muy intensa que hay en las Islas Británicas, pero que el efecto del frente llega hasta Galicia, incluso hasta las islas más occidentales de Canarias. Claro, allá donde se vayan a producir precipitaciones, con la mezcla de ese polvo sahariano que hay en las capas bajas de la atmósfera, pues se producirán lo que se llama lluvias de polvo, lluvias de barro, ¿no? Se les llama también de sangre en algunos puntos de España por esa tonalidad rojiza, ¿no?, que queda cuando se evapora el agua sobre las superficies donde ha llovido. Bueno, pues eso es un poco la nota destacada del fin de semana, ¿no? Ese frente, Cristina, que ahora está entrando por Galicia, irá cruzando lentamente entre el domingo y el lunes el resto de la península ibérica. No llegará ya con efecto al Mediterráneo y, por tanto, bueno, pues las lluvias no van a ser muy abundantes, pero entre sábado y domingo, de oeste a centro peninsular, sí que se van a recoger precipitaciones que, como digo, como no va a llover mucho, el residuo que van a dejar es de polvo sahariano, esa lluvia de barro, ¿no?
Sí, me han llamado la atención las temperaturas de 30 grados en Bilbao, sí, en Zaragoza, en Almería.
Sí, pues porque está, como digo, subiendo esa situación, esa masa de aire sahariana cargada de polvo, entra de sur a norte y, bueno, allá donde afecta básicamente la mitad este, ¿no?, la mitad oriental de la península ibérica, el archipiélago balear, es donde van a registrar las temperaturas más altas, ¿no? Claro, Bilbao tiene unas condiciones orográficas singulares, ¿no? Y claro, esta masa aire tiene que cruzar pues los Montes Vascos, llega a la costa del Cantábrico, pues muy recalentada, ¿no? Es lo que tiene la llegada de estas masas de aire desde el sur. Lo mismo el Valle del Ebro con Zaragoza, y por supuesto la zona de entrada de todo esto es el sur peninsular, por eso no deben extrañarnos esos 30, 32, 33 grados en Almería, Murcia, en las próximas horas, entre sábado y domingo, ¿no? Es cuando está previsto que se alcancen esos registros, ¿no? Más propios de un junio bastante avanzado que de un comienzo de mes de abril como el que estamos, ¿no?
Uh-huh. Y quería preguntarte por las lluvias de la semana pasada, porque sí, fueron abundantes en algunos lugares, pero paradójicamente se han señalado escasas en el Mediterráneo, donde tanta falta hacen.
Pues sí, porque mira, la situación, lo comentábamos, era una situación del oeste, del Atlántico, este tipo de borrascas, ¿no?, que entraron muy llenas de agua, la verdad, y dejaron mucha precipitación en todo el oeste centro peninsular, pues llegaron prácticamente desgastadas al Mediterráneo, ¿no?, con lo cual la situación de almacenamiento de agua ha mejorado, la verdad que muy gratamente, ¿no? En las cuencas, por ejemplo, del Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo, del Duero, allí la verdad es que las alertas inminentes de sequía, sobre todo las que habían en las cuencas andaluzas, pues prácticamente han terminado, ¿no? Pero se mantiene la situación, digamos que el foco de atención, el foco del problema de la sequía se ha trasladado al Mediterráneo, ¿no? Cataluña sigue estando muy mal. Bueno, el Júcar se mantiene con niveles aceptables, ¿no? Ha llovido en cabecera y eso va a permitir tener recursos. Segura y cuencas mediterráneas andaluzas pues también están bastante mal, ¿no? En unas condiciones que si no llueve en las próximas semanas, pues los abastecimientos urbanos es verdad que están garantizados, pero la agricultura pues lo va a empezar a notar, ¿no? Eso es un poco la situación después de estas lluvias, que han sido lluvias, bueno, pues muy generosas, como digo, han entrado 3.000 hectómetros cúbicos en apenas una semana en nuestros embalses, y bueno, ha sido una bendición, porque de no haber llovido sí que estaríamos ahora planteando, ¿no?, situaciones más delicadas en el abastecimiento de ciudades importantes de Andalucía, ¿no? Afortunadamente eso no va a ocurrir.
La semana próxima.
Pues mira, la semana próxima, una vez pase este frente entre el domingo y el lunes, a partir del martes volvemos a situación de estabilidad, de anticiclón, de temperaturas que van a volver a subir. De cara al próximo fin de semana, ya lo comentaremos, de nuevo temperaturas muy altas. Bueno, pues hay modelos que hablan de 28, 29 grados en Madrid, por ejemplo, el sábado. Bueno, retomamos un poco esas condiciones casi preestivales, ¿no? Porque no son temperaturas habituales de un mes de abril, son más propias como las de este fin de semana, la mitad este de un junio bastante adelantado, ¿no? Por tanto, bueno, ya digo, este frente va a pasar, va a ser muy ligero en cuanto a precipitaciones se refiere. Y a partir del martes, estabilidad, anticiclón, temperaturas altas, ambiente, digamos, muy agradable para aquellos que puedan disfrutar de esta próxima semana, porque es verdad que se dan las circunstancias para disfrutar incluso de la playa, ¿no? En aquellos que puedan viajar hacia el sur o el Mediterráneo, porque son días más propios de playa, de casi de verano, que de primavera, ¿no?
Jorge Olcina, muchísimas gracias por ser tan preciso y nos escuchamos el próximo sábado. Un abrazo muy fuerte, Jorge.
Pues un placer, Cristina. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana a todos.
Adiós. Desde luego, el titular es sobrecogedor. Detenido un menor de 17 años por matar de una paliza al hombre que asesinó a su padre. Nacho Abad es nuestro experto en policiales. Buenos días, Nacho.
¿Cómo estás? Muy buenas, Cristina.
Qué gusto saludarte. ¿Qué tal la Semana Santa?
Maravilla. ¿Sí? Toda lluviosa.
Te ha tocado zona lluviosa.
Sí, pero era necesario. Al fin y al cabo, el agua es bienvenida siempre.
Claro.
Y si es sin tierra, mejor.
No sé si se ha ido a guardamar José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo, ya que Nacho se sacrificó en aras de la patria, yo estuve en guardamar con un sol espléndido y sin una gota de lluvia.
Pero mucho viento, ¿no?
Bueno, poquito, nada. No. Dan paseos por la playa, morenitos, sardinas, bueno, fenomenal.
O sea que a ti sí que te ha hecho bueno, mírale.
Sí, sí. Qué barbaridad. De los pocos de España, ¿eh?
Bueno, vamos a requerir también los servicios de Gaona en esta noticia, ¿verdad, Nacho Abad? Cuéntanos.
Sí. Sí, sí. Es un poco complejo de comprender, porque como hablamos de dos asesinatos, primero un hombre mata a un señor que es el padre de un menor y luego el menor mata al que ha matado primero, pues vamos a intentarlo contar cronológicamente para que se entienda bien. Nos situamos en mayo de 2020. Hay dos hombres que deciden, un señor y su sobrino, que deciden acercarse a una finca de Rociana del condado en Huelva para robar. Mira, he conseguido la reconstrucción, sobrevive uno de los dos al robo, he conseguido la reconstrucción de lo que sucedió y vas a escuchar la primera parte por donde se cuelan.
Veníamos andando por aquí.
¿Por este camino venías andando con el fallecido?
Venía andando por aquí con el fallecido, por este caminito.
Más despacio que lo que
nosotros cogimos y así nos fuimos. Y vamos con unas poquitas habas aquí para comer. Y vamos por aquí unas poquitas habas. Y mi tío se quedó por aquí. Mi tío se quedó por aquí.
Hay un hueco en la alambrada, es una finca, es un huerto vallado donde hay un José planta habas desde tiempos inmemoriales. Se cuelan por el hueco y van a coger unas poquitas de habas. No cogen muchas, mira, no cogen muchas. ¿Escuchamos el segundo?
El saco que tú traías, ese es el saco. Y ahí hay cuatro habas, cinco habas. No sé si tiempo coge más, cuatro o cinco habas.
Bueno, o sea que
lleváis
poco tiempo cuando...
Nada.
Cuatro o cinco habas habían cogido cuando de repente aparece José, que es el dueño de la huerta. José lleva un arma, les está esperando. La familia de José lo que viene a decir es que básicamente a él, a José, le llevaban robando 24, 25 años, ya estaba hasta las narices y cansado de que le robasen el sudor de su frente, pues un día salió con la escopeta y les esperó a la hora que habitualmente solían ir a robarle. Y sucede lo siguiente.
¿Pero dónde estabas tú? ¿Venías tú de allí para
acá? Yo estaba ahí y al decir el hombre, había cavado mucho las habas, y hago así y vi al tío ahí con la escopeta, así, pero este es el tiempo que me dio de mirar. Y hago así y escucho ¡boom!
Ya, o sea, cuando sales ahí corriendo ya escuchas el disparo.
Ya escucho el disparo. Y yo no escuché ni ay ni nada, no escuché nada. Y cogí y salté por aquí. Y ya cogí el caminito y salí por aquí por la casa, para aquí por el caminito.
Y no te encuentras a nadie de nada.
Nadie.
Ni a ese hombre hacia abajo, ni en la escopeta,
nadie,
ni nada.
Nadie. Yo salí camino corriendo porque te creía que el hombre me iba a tirar otra vez.
Y ya te vas para tu domicilio y ya el resto de
me
la
voy para domicilio en la y ya está.
Así que José dispara a uno de los ladrones. Él dijo en el juicio que disparó al cielo, pero que le dio en la cara sin querer. Lo cierto es que en la primera confesión él reconoce que fue a matarlos, que fue a matar porque estaba hasta las narices de los robos. Y claro, lo siguiente que hace es, después de disparar, llama a su hijo y le dice: hijo, me acabo de matar uno de los ladrones que entra en mi casa. El hijo llama a la Guardia Civil, él confiesa, lo detienen, prisión provisional. Prisión provisional durante un año. Al final la fiscalía dijo: prisión provisional, ¿para qué va a estar este hombre en prisión provisional? Vamos a sacarlo de prisión provisional, que no va a huir. Mire, el juez determinó que 5.000 euros de fianza, ir a firmar todos los días al cuartel de la Guardia Civil y no poder salir de la localidad de Rociana del condado. Tenía que estar allí. Y él cumplió y llegó el juicio en la Audiencia Provincial de Huelva y con un jurado popular, y él cumplió y él se presentó al juicio y lo condenaron por asesinato. En la pena más inferior, el asesinato va de los 15 a los 25 años, lo condenan en la pena más inferior los 15 porque había un atenuante por confesión. Y entonces termina el juicio y dice la acusación: oiga, miren, métele en prisión, metan ustedes a este señor en prisión que tiene 15 años de condena y que se puede fugar, hay riesgo de fuga. Y el fiscal se opuso, el juez decidió que se quedaba en libertad. Y se queda en libertad, es decir, de 15 años ha cumplido uno. Llega y presentan un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelve que los 15 años están bien puestos. Pero José sigue sin ingresar en prisión, porque se presenta un recurso ante el Tribunal Supremo. Y como piensan que no hay riesgo de fuga ni el fiscal ni el juez, lo normal sería que hubiese ingresado en prisión. 15 años son muchos. Pero bueno, la cuestión es que lo dejan en libertad. Y llegamos al mes de febrero de este año, del 24. Todo esto pasó en el 20. Los audios que habéis escuchado del disparo en la cara. Llegamos al 24 y hay un chaval de 17 años que está con su madre en la farmacia. Tengo que explicar que son de etnia gitana para a lo mejor darle un poco de contexto, ¿no?
Sí, porque allí el tema del honor y de la venganza está muy aceptado, ¿no?, culturalmente.
Bueno, y no sé si de la justicia, Gaona. No sé cuál es la percepción de justicia que puede tener esta familia pensando que la han condenado a 15 años y ha cumplido uno y sigue en libertad.
Claro. Pues imagínate, evidentemente, la verdad que honestamente no hace falta ser de la cultura gitana para pensar que ha sido injusto, ¿no? Es decir, a cualquiera de nuestros familiares sucede lo mismo y de los 15 se transforma en uno y cuando menos no es, vamos, sorprendente.
Claro, es que esta es la parte menos comprensible, porque ¿por qué estaba en libertad? Yo pregunté el otro día a los abogados y me decían, no era una cuestión de salud, porque en algunos medios se había dicho que tenía Alzheimer, que claro, si tú tienes una enfermedad incurable por la que vayas a fallecer, pues el tribunal te puede liberar. Sí, te puede liberar y dejar que vivas los últimos años en libertad, pero claro, no puede darse la sensación de que uno comete un asesinato, que no un homicidio, un asesinato, y oye, las consecuencias son cero. Bueno, la cuestión es que José, que con 70, no sé si eran 67 o 76, ahora mismo no lo recuerdo, lo mezclo, no sé si le doy la vuelta a la edad.
74,
vale, sí. Perfecto, gracias, Gaona. Entra en una farmacia, en Rociana. Entra en una farmacia y se encuentra al hijo del que ha matado, de 17 años, y a la mujer del que ha matado y al hijo. Previamente a este encontronazo, la familia de etnia gitana, al sentirse profundamente decepcionada con la justicia, la hermana del muerto una vez se lo había encontrado en una calle y le metió un guantazo que lo tumbó. El hombre denunció y a ella la condenaron. La condenaron por una delito leve de lesiones. Y le condenaron a eso, 300, 400 euros. Pero ya le habían dado, o sea, ya si le veían en la calle le zumbaban si podían. La cuestión es que se encuentran en la farmacia y hay dos versiones de lo que ocurre. Una, que José, de 74 años, con dificultades ya de movilidad, observa que el dependiente está atendiendo a la madre y al hijo y decide sentarse en una silla para esperar. A esperar su turno. Bien, esto es lo que cuenta el farmacéutico. Hasta ahí, correcto. Y aquí comienzan las dos versiones. Una versión, que es la que ha ofrecido el menor cuando le preguntaron, fue que el tal José, según se sienta, le dice, le ve, le reconoce y le dice, te voy a matar como maté a tu padre. Esto es lo que dice el menor. ¿Vale? Hay una segunda versión que afirma que José se sienta en la silla y no reconoce al menor ni a la madre y se queda inquieto. Esto habrá que determinarlo en función del testimonio del farmacéutico y de la gente que había en la farmacia, que todavía no han prestado declaración en sede judicial. Por tanto, soy incapaz de determinarlo. Puede ser que lo haya dicho en su derecho de defensa y no haya dicho la verdad. O puede ser que fuese una provocación, Cristina. La cuestión es que el menor empieza a decir en voz alta, lo tengo que matar, lo tengo que matar, lo tengo que matar. Lo tengo que matar, lo tengo que matar. Que el chico se gira, va hacia donde está José, que está sentado en la silla y que no espera la agresión porque no se levanta ni hace ademán de levantarse, y le da una patada en la cabeza. Al tercer golpe ya estaba en el suelo José, inconsciente, perdido. Y aún así le da 15 golpes más. Yo no sé si el hecho de que últimamente hayamos tenido un campeón del mundo no es lucha libre.
De Muay Thai.
MMA.
Sí, de MMA.
Ah, de MMA, es verdad, no es Muay Thai, no.
Ha ayudado o no, pero bien, básicamente a mí los que me dicen que el entorno de la investigación me dice que le dio golpes casi de profesional, con el antebrazo, con el codo, con la patada, con los
puñetazos. Se ensañó bien. Vamos.
18 golpes, con el tercero ya inconsciente. Y dicen que muchos de ellos dirigidos a la cabeza. Que no para de agredirle porque decida parar de agredirle, es que para de agredirle porque su capacidad física está extenuada, es decir, está sudando tanto y ha perdido tanta fuerza que es incapaz de seguir pegándolo.
Volvió literalmente loco.
Bueno, esto es algo que ahora vamos a determinar con Gaona. La cuestión es que la madre, que no hace ademán por parar absolutamente nada, cuando ve que su hijo está extenuado, lo coge de la camiseta, tira de él y huyen. Y ahora la pregunta es, ¿se volvió literalmente loco Gaona? Él es lo que alega, me volví loco.
Buena pregunta. Es decir, fíjate que es curioso, pero yo creo que en ambos casos, tanto la acción de esta persona mayor que le acaba disparando al padre de este ya posterior asesino u homicida, al menos, y también las acciones del chico obedecen más que a un arrebato, que es una emoción, como bien sabéis, súbita y es de corta duración, muy emocional. Yo creo que es un tema de obcecación, que es una ofuscación pues mucho más duradera y persistente. Es decir, el rumiar, ¿no? En primer lugar, años atrás el señor estuvo rumiando de cómo este otro individuo, y con esto no es que le excuse, pero por lo menos lo explicamos, le iba a robar de manera crónica y constante. Finalmente, este otro chaval, y seguramente también algunos miembros de la familia, durante la época en que se encontraba en prisión, ese año, estaban dándole vueltas y vueltas y vueltas, provocando una ofuscación duradera también y persistente, ¿eh? Es decir, ambas cuestiones, fíjate, es curioso, pero da la impresión de que tienen un lazo en común.
Pues fíjate que le saca de la camiseta, salen huyendo y el hombre queda tendido en el suelo. Inmediatamente llaman al 112, el hombre está con vida, lo meten en la ambulancia, de la ambulancia al hospital, en el hospital le meten directamente en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, y fallece 24 horas después de la paliza. Entonces, claro, hay que detenerlo, lo detienen, le ponen las esposas, lo ponen a disposición de la Fiscalía de Menores, y la Fiscalía de Menores deciden que ingrese dentro de un centro en régimen cerrado, porque estamos hablando de probablemente de un asesinato, que tiene una pena para él, que tiene 17 años, de hasta 8 años de internamiento en un centro de régimen cerrado. Con lo cual, tenemos a un chaval de 17 años que llega y les dice: miren, es que se me cruzaron los cables, me volví loco, no sabía lo que hacía y lo siento mucho. Pero es que no pensé en lo que hacía, yo no sabía que... el abogado lo que me viene a decir a mí es que en realidad no fue una agresión, sino que fue una pelea, poca pelea ahí entre un chaval de 17 años y un señor de 74. Vamos, eso es, no es sostenible, pero bueno, entiendo que es su línea de defensa. Y tenemos a un pueblo ahora mismo revolucionado completamente. La abuela del menor ha salido a pedir disculpas públicas y a decir que lo lamenta mucho, pero hay un nivel de tensión dentro de Rociana del Condado brutal, porque no se sabe si va a haber más venganzas o no. Una familia es paya, la otra es de etnia gitana, y hay un nivel de tensión salvaje, porque claro, ahora la familia de etnia gitana quiere que suceda lo mismo que sucedió con José, es decir, que si le condenan, pues que pase un año en un centro de régimen y que luego lo dejen en libertad hasta que haya una sentencia firme, ¿no?
Madre mía.
Entonces, la situación es altamente complicada, y todo al final probablemente ha nacido de esa sensación de injusticia de que de una condena de 15 años se ha quedado en una solo.
Pero fíjate que a lo mejor a su vez también hubo en su día una sensación de injusticia, lo digo porque tú y yo que trabajamos en sucesos, tú más que yo, vemos situaciones así entre vecinos todos los días, en los que la justicia muchas veces no hace prácticamente nada. Es decir, me estoy refiriendo al episodio de los robos crónicos que se tenían que haber parado en su día. Y claro, quizá no estaríamos hablando de esto ahora mismo.
Claro, claro. Es que, primero, si hay robos crónicos, tienes que identificar al que roba, aportar las pruebas, determinar quién es la autoría y qué pena tiene eso. Pero si
y
tú
en España que te hagan caso.
Si tú ves los robos, los carteristas que son hurtos en Madrid, en Barcelona...
el otro son día, profesionales
que,
de ello.
Claro, se decían que había 1,000 carteristas en Madrid cuando vienen los turistas. Pero si es que no les pasa nada. Según entran por una puerta, salen por la otra.
Sí. Sí, queda una sensación de
impunidad.
Queridos, os voy a dejar en este momento. Muchísimas gracias, Nacho Abad.
Gracias,
porque muy cerca de aquí, de las oficinas centrales de la cadena COPE, de los estudios centrales, estamos esperando la llegada de don Juan Carlos, el monarca emérito, cuya sobrina se casa con el alcalde. Y en la puerta de la iglesia está Laura Rubio.
El alcalde ha dormido.
Aquí estoy, está justo hablando ahora el alcalde.
Alcalde, ¿cómo ha descansado?
Bueno, vaya baño de masas, el alcalde sonriente, feliz, nervioso, dice un poco, ha llegado soplando, en plan, que voy a casarme, cuidado. Y nada, justo nos estaba contando aquí eso, que estaba un poquito nervioso, ahora se está dirigiendo a la gente que ha venido a verle, lleva un chaqué muy elegante, con pantalón gris más clarito, bueno, va muy elegante el alcalde, con un chaleco beige. Y con una medalla, lleva una medalla el alcalde. No sabemos muy bien qué medalla es, pero aquí está saludando. A ver si nos cuenta algo más.
Que si no, luego se
está dormido. Alcalde.
¿Qué tal?
Como sigamos así, voy a echar más agua que Neptuno a este paso. Alcalde. Muy emocionado.
¿Emocionado? Yo creo que ya se va para adentro, ha salido su hermana.
Es como sigamos así, como voy a Neptuno. Echar más agua que Neptuno.
Es que está muy emocionado, por lo visto debe ser que lleva toda la noche o toda la mañana llorando. Ay, qué gracioso. Bueno, está ya dirigiéndose hacia adentro, hacia el interior de esta parroquia de San Francisco de Borja. Y bueno, está saludando pues a varios invitados que han salido a saludarle. Su hermana, que es la madrina, que va de rojo como buena madrina. Lleva un vestido midi, no es del todo largo, con una abertura alante, media manga y una flor, que vuelve el alcalde para afuera. A ver si es que se lo está... No, va a posar con su hermana para los medios de comunicación, con sus hermanas, yo creo que están las tres, y su hermano. Se parecen, la verdad, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ahí están... Sí, sí, se dan un aire. A ver si nos cuenta algo más el alcalde. Que hay máxima expectación, como te podrás imaginar.
Bueno,
Cristina,
y parece haber muchos medios de comunicación.
Bueno, no os hacéis una idea. Están todos los medios de comunicación de este país. Todos. O sea, yo para abrirme un hueco que me he plantado aquí en primera fila, me ha costado. Me ha costado un ratito. Me ha costado. Porque además cuando he llegado ya estaban todos.
La
gente.
La ciudadanía está interesada.
Muchísima gente. Para que te hagas una idea, por seguridad. Justo delante de la iglesia, enfrente, está la embajada de Estados Unidos.
En efecto.
Entonces, en esa acera no se pueden poner, pero entonces los han retirado un poco más hacia la izquierda, pero está lleno todo. O sea, tanto a un lado estamos los medios, a otro lado de la puerta de la misma iglesia está pues la gente que ha venido a ver la boda del alcalde, y luego, claro, cuando acaba ya la embajada, ya el siguiente edificio enfrente, la acera de enfrente, ya sí que hay un montón de gente también. O sea, es de verdad espectacular. Y por no hablar eso de los medios, o sea, estamos aquí todo lleno de cámaras, la seguridad del rey, que es el siguiente que va a llegar, que llegará supongo en instantes.
¿Y
el rey Juan Carlos y el resto de...?
¿Por un lado u otro del templo? Porque para nuestros oyentes...
Ya está aquí, mira Cristina, están llegando... No, mira, está llegando Alberto Núñez Feijóo en este momento, justo... Está llegando el líder del Partido Popular con su mujer. También han venido, para que te hagas una idea, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, Fernando López Miras, también el presidente de Murcia. Y a ver si nos dice algo Feijóo ahora. Muy elegante también. Mira, le está dando un abrazo a Almeida. Se ha esperado fuera el alcalde de Madrid para recibir al líder del Partido Popular y a su mujer. Y hay gritos de presidente por aquí, de parte del público que ha venido a ver la boda.
La verdad ahí que es están. Una boda que genera mucha expectación porque tiene muchos invitados políticos, obviamente. Almeida es un miembro destacado del Partido Popular, pero también muchos invitados de la sociedad española, porque la novia es sobrina del rey don Juan Carlos, sobrina.
Eso
nieta.
Es.
O sea, que imaginaos.
Ha llegado ya las abuelas, sí que han llegado, las abuelas de Teresa Urquijo. Recordamos que, pues eso, es una de ellas es prima del rey, es... y la otra es también marquesa, es Carmen Fernández de Araoz Marañón, que es nieta de Gregorio Marañón, como curiosidad, que lo contaremos luego después, más conocida como Pir Urquijo. Mira, viene Feijóo con su mujer, a ver si nos cuenta algo. A ver si podemos oír a Feijóo. Se va para adentro ya. Pero bueno, nos ha dicho... Mira, también vienen Sofía Palazuelo, futura duquesa de Alba, su marido...
Bueno, vete tomando nota, porque invitados son de rancio abolengo, y vamos a contar todos los detalles en el espacio con Carmen Lomana. Para entonces, Laura Rubio tendrá sin duda información bien mollar. Muchísimas gracias, vale. Laura.
Gracias a ti. Aquí estoy esperando a don Juan Carlos y doña Sofía, que también vienen.
Un abrazo. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este sábado, la emoción de una final en tiempo de juego.
Pues tenemos pedazo de final.
La final de la Copa del Rey en COPE.
Esa final de la Copa del Rey.
Desde el Estadio de la Cartuja en Sevilla, Athletic Club Mallorca.
La Copa en COPE.
Y además, la Liga de Segunda División y la última hora del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Está en la segunda unidad al 70% en miles de productos. Mira, el pan Bimbo está en oferta, el grande, el de 700 gramos. O el atún claro también, en aceite de oliva. El que te gusta, el pack de 6 latas de Albo. Echa un ojo y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Chicas, hemos ganado 50.000 euros. Se viene el nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Deporte base, inclusión, competición, difusión, social o impulso rural. 6 categorías con 50.000 euros cada una para escribir un nuevo capítulo por la igualdad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué suerte te eches? Ojalá que no toco radiador. Sabe, chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, es mía.
Mía. No, es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Que llevamos, Diego, a veces llega uno a casa, en este caso una, y abre un paquete de proteína, pues yo qué sé, de jamón serrano, de jamón de York, para no meterse cualquier otra cosa que engorda, pero acaba estropeándose el paquete porque no lo consume una todo.
Claro, a mí me pasa lo mismo, Cristina. A mí y a casi todos, ¿eh? Comes un par de lonchas, de lo que sea, por ejemplo, en este caso, de lomo, y ahí dejas el resto porque no te apetece o lo dejas para otro día. Pero claro, se acaba secando o poniendo malo. Pues eso ya no va a pasar. Porque ¿has visto el formato cuatripack de lomo embuchado de Mercadona?
Bueno.
Ah,
bueno,
que lo llevas ahí.
Que lo llevo que venía en preparada. El bolso. Anda. Y ha sido casualidad, ¿eh? Cuatripack. Es que es una idea estupenda.
Sí, ahora este formato pues permite hacer porciones el producto, tomando solo la cantidad que necesitamos en cada momento. Ya no se va a estropear la comida. A menudo, mira, yo se lo doy a mi hijo para que se lo lleve un pack de estos en el colegio, se lo meto en la mochila, o yo mismo me lo llevo aquí al trabajo, a
que escondidas. Sí, que es una solución estupenda. Y tiene justo el tamaño adecuado.
Y nos ha hecho más sencilla la rutina saludable y la de toda la familia.
Es
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hoy en la tertulia de chicos vamos a abordar el asunto del trabajo, porque toda una generación, al menos los nacidos después de la guerra, en mi memoria, estoy pensando en mis abuelos, mis tíos abuelos, desde luego mis padres, ha vivido para trabajar. Había una conciencia muy grande de que la prioridad era salir adelante y ganarse la vida y ningún empacho en consagrarle los momentos sustanciosos de la existencia. Incluyo a las señoras, porque anda que no han trabajado en la casa, nuestras madres y abuelas, todas aquellas que todavía no se habían incorporado al mercado, digamos, extradoméstico. Lo cierto es que las nuevas generaciones no mantienen esta idea de que la vida tenga que ofertarse al trabajo. Vamos a repasar los datos sobre trabajo y paro con nuestro Diego González.
Sí, ¿qué tal, Cristina? Mira, pues descendió en marzo en algo más de 33.000 personas y la Seguridad Social alcanzó los casi 21 millones de afiliados. Parecen datos buenos, baja el paro.
Baja
el paro, como todos los meses de marzo, porque es uno de los mejores meses, pero hay una pega, que son los fijos discontinuos, que no sabemos cuántos son, ni si están o no trabajando, pero eso sí, computan como empleados activos. Bueno, al margen de todo esto, quería fijarme en la tasa de paro juvenil, 28,2%, que es la más alta de la Unión Europea.
Es muy fuerte, ¿eh? Es casi uno de cada tres.
Son 500.000 chavales, muchos de la llamada generación Z, estos nativos digitales, los nacidos entre el 95 y principios de los 2000, pues que rompen ese estereotipo del trabajo para toda la vida. Es una de sus señas de identidad. Eso del trabajo para toda la vida, no.
Sí, además no solo por razones operativas, por el hecho de que haya pocas empresas en España o proporcionen mal empleo, sino también como filosofía de vida.
Y es uno de los temas, ¿no?, de que nos vamos a centrar hoy, ese vivir para trabajar como hacían nuestros padres o abuelos o el trabajar para vivir.
Pues quizá la clave y la respuesta podamos encontrarla en un libro que tengo en las manos. Fijaos, se llama Maldito Trabajo, que ya llama la atención. Es un ensayo sobre el lado oscuro de la vocación profesional, el origen de los trabajos y el culto al exceso laboral. Vamos a saludar enseguida a su autor, pero antes os recuerdo que está con nosotros desde primera hora de este fragmento de programa José Miguel Gaona y que se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado.
Pues vamos a preguntar, si os parece, entre todos a nuestro interlocutor de esta mañana, don Eduardo Vara, pediatra, es autor de Maldito Trabajo, sobrevivir a la cultura del sacrificio y repensar la vocación, del editorial Ariel. Don Eduardo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal estás?
Se ha producido un cambio sociológico, yo creo,
Yo creo que sí, sobre todo que empezamos a entender la diferencia entre el esfuerzo y el sacrificio, que quizás son dos conceptos que deberíamos tener muy claros. Esforzarse es inevitable, todos tenemos que esforzarnos, forma parte de nuestra biología, pero cuando ya llegamos a llevar ese esfuerzo a según qué límites, aparece ya el concepto del sacrificio, que supone renunciar, destruir y a veces cosas que deberíamos pensar bien si estamos dispuestos a renunciar a ellas.
Quizá también el momento histórico es muy definitivo. No es lo mismo después de una guerra o en tiempo de miseria, cuando el ser humano está dispuesto al sacrificio, en esos términos, que un momento de bienestar social, como indudablemente y en comparación con aquellos tiempos, es el actual.
Bueno, hay una paradoja en nuestro tiempo. Quizás en algunos aspectos sí es cierto que vivimos una época más tranquila, pero en otros, por ejemplo, la precariedad o la falta de expectativas laborales en muchos sectores, por ejemplo, en la juventud, como bien señalabais, también hace que la manera en que los más jóvenes miran hacia el futuro es una manera de replantearse si merece la pena o no invertir según qué esfuerzos, en según qué objetivos, que igual parecen hasta inalcanzables.
Bueno, ahí tengo yo cosas que discutir, a ver si luego salen en la tertulia, porque el tiempo, por ejemplo, del pluriempleo, donde un hombre, digo hombre porque entonces se estilaban más, por ejemplo, cuando yo entré en la redacción de ABC todavía había gente que tenía un taxi, acudía a un trabajo por la mañana como funcionario y después iba por la tarde de la redacción para hacer de periodista. Sí. Indudablemente eso indicaba precariedad laboral, indicaba una inseguridad enorme, y no por eso se paraba Mientes en hacer el sacrificio. O sea que también hay un cambio de mentalidad, Eduardo.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que también, por ejemplo, si nos fijamos, por ejemplo, en los autónomos hoy en día, ¿no? O que colaboran con determinados medios o con, bueno, con distintas instituciones que les dan trabajo, la cantidad de trabajos y de horas que deben invertir, también a veces extralaborales, porque el trabajo también se ha infiltrado en nuestras vidas, ¿no? A través de las redes sociales, el teletrabajo, el networking, el afterwork, todos estos conceptos. También el tiempo proporcionalmente que invertimos y los espacios de descanso que tenemos para dedicar a la familia, a descansar, a recuperarnos, en cierto modo también han disminuido.
Hmm. Hay también un cambio en la familia, ¿eh? El hecho de que la mujer ya no esté en la casa haciéndose cargo del trabajo doméstico, pues obliga a un cambio social.
Sí, el tema de la conciliación es uno de los grandes retos, ¿no?, que tenemos como sociedad, no solo por el hecho de cómo se articulan a nivel personal o a nivel familiar cada familia, como distribuyen su trabajo, sino también cómo otras profesiones se tienen que adaptar a las demandas de tiempo que tienen otras familias, ¿no? Aquí ya hablo como pediatra, por ejemplo. Para nosotros en la atención primaria, pues que el máximo de visitas se produzcan a las 5:30 de la tarde con la salida de los colegios, y que a veces haya que atender este número de visitas de manera ilimitada y sin ningún tipo de tiempo para intentar hacerlo con cierta calma, pues también tiene mucho que ver con esa conciliación familiar.
Bueno, pues vamos a abrir nuestra tertulia a nuestros colaboradores. No sé si dar paso antes a Laura Rubio, porque como bien saben los oyentes que nos atienden desde hace minutos, está justo enfrente del templo donde se casa el alcalde de Madrid con la sobrina de don Juan Carlos, del rey. Y en estos momentos está llegando el monarca. Laura, hacemos de nuevo conexión.
Aquí está, ahora mismo bajándose del coche el rey Juan Carlos, ahí lo podemos ver subiendo el escalón, y muy querida, muy querido el rey, le están gritando el público que está enfrente. Juan Carlos, Juan Carlos, ahí está con una corbata rosa, ayudado de su bastón y de una persona que le está acompañando, pero bueno, a paso ligero, relativamente. Ahí está, que se va a encaminar ahora mismo a la puerta de esta parroquia de San Francisco de Borja, y está el alcalde, le echa la mano ahí, le hace la reverencia el alcalde Almeida, y bueno, no sabemos muy bien qué le estará contando, pero suponemos que cómo van esos nervios. Ahí está también su sobrina, bueno, la hija de su prima, y la madrina también ha salido a saludarle. Ahí está el rey, que se dirige ahora a los medios, que nos está mirando a ver si nos puede decir algo. Ahí se van a hacer una foto los dos juntos. Están posando juntos el alcalde y don Juan Carlos. Y a ver si nos puede decir algo el rey. Pero bueno, ya se dirige hacia adentro. Le ayudan.
Escucha las ovaciones.
Sí, sí, muy querido el rey Juan Carlos. Ahí están ovacionándole. Ya está. Se dirige hacia adentro. A ver cómo sube, porque la verdad es que hay muchas escaleras en la entrada principal de esta iglesia. Pero bueno, suponemos que le ayudarán a subir.
Sí, de hecho.
Y bueno, de momento
sí.
Ya ha llegado.
Pensábamos que iba a llegar quizá en silla de ruedas.
Pues no, ha llegado caminando por su propio pie, se ha bajado él mismo del coche, iba en el asiento del copiloto, se ha bajado y ya te digo, acompañado de uno de sus ayudantes, suponemos que formará parte de la seguridad del rey. Y también ha llegado, por cierto, la infanta Cristina hace un momento, y yo creo que estarán a punto de llegar, pues también la infanta Elena, que venía a la boda, y doña Sofía también tiene que venir.
Pero doña Sofía está confirmada. Sí, ¿no? Es que yo sé hecho que vienen las infantas, doña Cristina y doña Elena.
Doña Cristina ya está en el interior de la iglesia, ha venido con uno de sus hijos, con Juan, y a la espera de que lleguen más invitados, no sé cuántos faltarán, pero la verdad es que la hora de la boda se acerca y ya tiene que faltar muy poquitos.
Bueno, enseguida haremos conexión con Laura para seguir los acontecimientos, porque indudablemente no hablamos de la boda de un alcalde, hay alcaldes en Huelva, hay alcaldes en Sevilla, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, sino de la boda de un alcalde con la sobrina del monarca, y por lo tanto interesante circunstancia también desde el punto de de vista histórico. Regresamos a nuestra tertulia. Estamos con José Miguel Gaona, con José Manuel Aguilar y con Eduardo Vara, autor del libro Maldito Trabajo, revisando el cambio de concepción que con respecto al trabajo se ha producido con el paso de los tiempos. Para los chicos jóvenes, la vida es también para disfrutarla. No es lo prioritario el trabajo, o por lo menos no lo único, y esto lo hemos notado. Yo creo que José Miguel Gaona lo habrá percibido exactamente igual que yo.
Pues sí, y además suerte que Lourdes me ha traído unos churros y un café descafeinado mientras hacía el programa, porque estoy escuchando como atentamente, como cualquier persona que está ahora mismo al otro lado de la antena, y trabajando poco, por lo que veo. Efectivamente, sin lugar a dudas, pero la cuestión es, ¿realmente es un asunto de tipo filosófico, un asunto de querer disfrutar más de la vida? ¿O es que, por otro lado, esos sacrificios o esos esfuerzos, como bien habéis apuntado la diferencia entre ambas cuestiones, no valen apenas la, valga la redundancia, la pena? Porque, al final, a lo mejor viven mejor con sus padres que recibiendo un mísero sueldo por horas y horas de trabajo. Habría que planteárselo. El ámbito y el futuro aparentemente parece decepcionante. Trabaje lo que trabajes, no vas a tener una casa, el paro está a la vuelta de la esquina, tus profesiones van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial, y si no, vas a tener que estar estudiando toda la vida. Es decir, no es halagüeño, ¿eh?
No sé si don Eduardo ha examinado esta cuestión, el papel de los padres.
Sí, bueno, yo soy pediatra de profesión dentro de mi especialidad médica, y evidentemente el futuro profesional, como también los padres, pueden intentar animar o intentar influir para, de un aspecto de maneras positivas, ¿no?, para que los niños y los jóvenes, ¿no?, ya vayan como viendo de alguna manera con un poco de optimismo el futuro profesional. Pero creo que sí, que como estabais diciendo, el tema de la expectativa tan desoladora que hay en muchos aspectos hace que esa manera de vivir la vocación o el propósito vital, que podemos decir, se diluye y hace que sea difícil perseguirla y desearla. Y el tema de las ganas de dedicarse a un trabajo tiene mucho que ver con la esfera del deseo.
¿Cómo ve este debate sobre el trabajo y las nuevas generaciones que ya no quieren vivir para trabajar nuestro José Manuel Aguilar, que al fin y al cabo está con los jóvenes todo el día en la universidad?
Pues mi opinión clarísima es que son así porque se lo pueden permitir. Es decir, frente a la generación del hierro que levantó el país tras la guerra, o la generación boomer que construyeron la sociedad del bienestar, estos se han encontrado un montón de cosas ciertas, absolutamente ciertas, y se lo pueden permitir. Es cierto, ellos son los de la inmediatez, porque al corto plazo, siempre están pensando al corto plazo, porque el futuro es incierto. Pero es que el futuro ha sido incierto para todas las generaciones. Es cierto que es difícil, es complicado, que hay amenazas, pero es que ha sido incierto para todas las generaciones. Y perdonad un segundo, volvamos a recordar a nuestros abuelos y lo que vivieron. Ellos son los hedonistas, disfrutan el aquí y el ahora y con una falta de visión a largo plazo, porque como no me voy a comprar una casa, que es cierto que está complicado, pero yo lo veo como una excusa. Y luego habláis del sacrificio, pero es que yo planteo hoy la excelencia. Ellos se quejan y dicen, bueno, es que vamos a ser más efectivos, no tanto presencialismo o presentismo laboral, pero es que la excelencia, conseguir la excelencia, el ser mejor en tu trabajo, en ser mejor en tu investigación, en tu estudio, es desarrollarte como persona. No solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo que contribuyes. E indudablemente eso no es... Me parece muy bien. Hay una cosa que sí me encanta de ellos, y es que consideran los objetos como servicios. Y me explico. Es decir, no quieren poseer un coche, quieren alquilar un coche. Y eso me sumo a esa filosofía. Me encanta. Pero es que también lo desarrollan con las relaciones personales. Es decir, estoy contigo mientras me sirvas. Y entonces ahí vienen las partes oscuras. Entonces, en resumidas cuentas, pues sí, se ha producido un cambio generacional brutal, tremendo, pero insisto, primero, son así porque se lo pueden permitir, porque otros ya trabajaron, y creo que tienen muchos claros oscuros, sobre todo, que van a afectar ya no solo a su proyecto de vida, con una imposibilidad en muchas ocasiones a faltar compromiso de desarrollar una familia, por ejemplo, sino incluso a su salud mental, que lo estamos viendo hoy en día.
Qué interesante. ¿Qué quiere decir Eduardo Vara al respecto? Porque aquí hay dos temas complementarios. Por ejemplo, el asunto de la excelencia. ¿Parece solo importar el dinero?
Yo creo que hay muchísima gente y también jóvenes que quieren dar lo mejor de sí mismos sin necesidad de pensar en el dinero, y se ven en muchos ámbitos, artísticos, médicos, en el sector sanitario. Si la gente solo hiciera lo que realmente dice su contrato que deben hacer, el sistema sanitario se habría hundido hace tiempo. Hay mucha gente que está dando mucho más allá y que dedica horas fuera de...
El sistema sanitario se está hundiendo, y los primeros las promociones de médicos lo que quieren es ser dermatólogos. Ya no nadie quiere ser cirujano, ni cirujano cardíaco. Quiere ser dermatólogo. ¿Por qué? Porque ganan mucho dinero y no tiene tanto compromiso.
Sí, ¿qué dice Eduardo?
Que no es una cuestión, o sea, lo que tenemos que preguntarnos es qué se les ofrece a esos médicos en esas especialidades para que no quieran hacerlas. Que, por ejemplo, medicina de familia sea la especialidad menos demandada, que incluso quedan plazas libres, aunque se ofrecen en varias rachas, y que incluso de los que empiezan la medicina de familia, muchos la acaban abandonando cuando durante la especialidad ven las agendas desbordantes y las condiciones de limitación que tienen en sus trabajos. Lógicamente, los médicos tienen vocación, pero son ante todo personas que quieren cuidar sus vidas familiares, su conciliación familiar, y quieren cuidar su propia salud mental. Y lo dice una persona que sufrió un trastorno mental grave por culpa de la sobrecarga que se le impuso en su trabajo. Es algo muy serio. Tenemos que dar un poco...
Es interesante también sí, reflexionar sobre los emolumentos de los médicos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde, después de tantos años de estudio, 10 años, recordemos, a veces los médicos ganan 2.000 euros. Es que es alucinante. Una última cuestión. Estábamos con el tema de la excelencia, pero también señalaba José Manuel, Eduardo, el tema del claroscuro, del asunto de una generación que tiene un futuro un poco difícil por delante y que, entre otras cosas, no va a tener hijos. Eduardo.
Disculpa, no sabía si iba dirigida a mí la pregunta. Claro, el tema de, ya lo apuntabas tú también antes, ¿no? El tema de la familia, como y también otros tertulianos lo han comentado, ¿no? De cómo conciben los jóvenes ahora la familia o las relaciones personales ha cambiado muchísimo. Pero buena parte, sí, del tema de tener hijos no es algo barato, y no solo barato a nivel económico, del dinero que uno necesita, sino de los tiempos que uno necesita para atender bien a esos hijos y darles el apoyo emocional que necesitan. Hay estudios que ven que a menos recursos económicos, evidentemente menos capacidad, no solo de ofrecer recursos económicos a tu familia, sino de darles un soporte emocional.
Pues tenemos que dejar aquí esta interesante tertulia, que sin duda retomaremos con otros aspectos, porque viene el momento de comentar lo que dicen es la boda del año, que es la del alcalde de Madrid con una sobrina de don Juan Carlos, Teresa Urquijo, que está teniendo lugar en estos momentos. Eduardo Vara, muchísimas gracias por estar con nosotros, y gracias, por supuesto, a nuestros muy brillantes colaboradores, José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. Un abrazo.
Abrazo.
Adiós. Muchas gracias. Adiós.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Filete de merluza por solo 9,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. ¡Hola! Oferta disponible en Península y Baleares.
Escuchas fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Chicas, notición. Hemos ganado un premio Iberdrola Supera de 50.000 euros. Se viene nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Inscribe tu proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros para hacerlo realidad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Forcuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
La solución de aislamiento con el mejor equipo. Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
La vida de los humanos parece complicada, Al.
Mucho, Di. Trabajar y conciliar.
Comer sano y ahorrar.
Pero cuando Aldi lo tiene todo pensado, puede ser...
Así de fácil.
Así de Aldi.
Y es que cuando la compra es más sencilla...